Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Lord Pudiente.
Toda la gente, Linaje Águila, ¿cómo están? Buenas noches. Pues oye, hoy estamos recibiendo este fin de semana, hermano, con manteles largos, porque hoy nos acompaña nuestro amigo Raúl Sarmiento. Raúl, bienvenido. ¿Cómo estás,
Raúl? Un gusto.
Raúl?
Un gusto enorme estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Lo sigo muy de cerca. Hemos tenido oportunidad de platicar ya anteriormente acá por el Estado de México, y es un honor, me da muchísimo gusto, muchachos, y estoy a sus órdenes para lo que ustedes gusten. Perdón por la oscuridad, yo sé que no es lo más óptimo, pero pues ahora sí que es la luz de la casa.
Raúl, eres un americanista distinguido, tu voz nos recuerda a tantos goles, tantas anécdotas, te tenemos tanto cariño desde nuestra infancia.
Gracias, gracias. Soy americanista desde niño. Mi padre era americanista y nos estuvo muy ligado a la América, y tuve la oportunidad de conocer más o menos a los 6 años, 7 años a Manuel Camacho, que era portero de la América, campeón de Copa con el América, y entró, se retiró y entró a trabajar ahí al Banco de México, donde trabajaba mi papá. Y entonces imagínate, para mí a los 6, 7 años que tenía, conocer a un exfutbolista y que era del América, pues me ligó todavía más a la América, y en el 65-66 salen campeones ya con Ataulfo, pues ya fue amor a primera vista, como dicen.
Oye, Raúl, fíjate que ahora estuve viendo algunas cosas ahí de tu trabajo y todo. Y te voy a hacer una pregunta, digo, no tenemos una línea, no tenemos un guión, realmente queremos conocerte, queremos conocer a ese aficionado de la América, pero yo sé que te has distinguido por tu profesionalismo, y aun y cuando eres americanista siempre mantuviste el respeto al micrófono y nunca te cargaste ni nada, pero escuché los goles del 2002 que te tocó narrar, que aquella final contra Necaxa, y hacías una pausa. ¿Estabas festejando fuera del micrófono?
No. A veces hay que dejar un poquito el aire. Fue muy emocionante, no lo puedo negar, como otros goles que me tocó narrar. Aquella final fue un poquito especial porque no sé si se acuerden que la selección nacional andaba ya en el Mundial.
Sí, ¿no? Claro, Cuauhtémoc festejando, ¿no? Desde allá.
Exacto, entonces hicimos una transmisión especial y mis compañeros, la mayoría ya estaba en Corea, y hicieron también una transmisión desde la concentración de la selección, y ahí estaba Luis Hernández, estaba Cuauhtémoc, uh-huh. Y intervenían, y a mí me tocó toda la coordinación y llevar la transmisión desde México. Entonces invité a Mario Carrillo, me acuerdo, a esa transmisión como analista, y narró conmigo Raúl Pérez. Y bueno, era una transmisión muy especial, el América iba perdiendo 2-0. Entonces sí fue muy emocionante, muy muy emocionante, de grandes recuerdos. Y cuando cayeron los goles, que me tocaron dos, hay mucha gente que dice que yo narré el del misionero, pero no, ese fue Raúl Pérez, y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Y y después de cuando cae el gol y todo eso, ya iba a entrar otro tipo de transmisión, y entonces sí, ya me bajé a la cancha, me quito el micrófono, la diadema, y sí se oye un golpe en la mesa. Eso sí es real, se los platico, porque me la quito, la pues no la coloqué, la aventé y salí corriendo para la cancha, porque sí tenía muchas ganas de estar en la cancha y saludar a varios de los que estaban ahí y vivir aquellos momentos y continuar con la transmisión, ¿no?
Raúl, ¿cuál fue tu primer partido que narraste?
Bueno, en radio, el otro día me recordaban, yo no soy muy de las estadísticas ni de los recuerdos así, parece que fue un partido de Cruz Azul, y en televisión sí me acuerdo que fue un partido de Cruz Azul-León. Yo ya hice muchos años cancha, desde 1985, 86, empecé a hacer todas las transmisiones de cancha hasta el 90, y regresando del Mundial de Italia, empezamos a coordinar la lucha libre y luego a transmitirla, para regresar en el 93 al fútbol. Y en el 91 hice un partido, narré un partido, no en el, sí en el 91 fue, o 90, de Cruz Azul contra León, y ese fue el primero, porque Enrique Bermúdez viajaba de Guadalajara a México, el avión se retrasó y llegó muy pegado, y el productor de la transmisión me dijo, ¿vas? Y yo le decía, ¿cómo que voy? Tú has narrado en radio y ahora narras en televisión, Enrique va a llegar muy apretado. Le dije, no, espérate, no es lo mismo, yo no, no, ¿cómo no? Vas para adentro, y bendito sea Dios, salieron bien las cosas.
Oye, así como a algunos de los porteros, ¿no? Suplentes, de que órale, se lesionó aquel en el calentamiento, entrale.
Sí, así, tal cual.
Oye, Raúl,
para adentro y órale.
¿Y jugabas fútbol?
Jugué, sí, fue...
O sea, a ti no te pueden aplicar esa de que, no, usted qué sabes, si nunca le pegó la bola y que no sé qué. Jugaste en Veracruz, ¿no?
Hasta reserva profesional se llamaba entonces, no había sub-20 ni nada de esto que hay ahora. Se llamaba reserva profesional. Estaba yo, primero estuve jugando en el barrio. Un día un amigo se acercó, una persona me vio, y me recomendaron para ir al Ciudad Sahagún de segunda división, era un equipo que ya ni existe. Fui, entrené ahí un tiempo y ya no me pudieron registrar porque ya era la segunda vuelta, y el profesor Paulino Sánchez después me llevó a Cruz Azul y me iba a contratar ya para la Universidad de Jalapa en la segunda división. Pero lamentablemente falleció el profe, yo me quedé en Cruz Azul un par de meses y no pasaba nada, ellos tenían su equipo muy bien hecho y de reservas, y pues no pasó nada, me regresé a jugar al barrio y ahí me llevaron al Atlético Español, y un gran americanista, bueno, eran dos grandes americanistas los que dirigían al Atlético Español, don José Antonio Roca y el Monito Rodríguez. Y el Monito Rodríguez trabajaba con todos los que estábamos a prueba. Ahí en lo que hoy es el Estadio Azul. Entonces se llamaba la Ciudad de los Deportes. Y okay. Después fue Azulgrana y luego fue Azul y ahora está abandonado. Y ahí estábamos entrenando y un día llegó el presidente del Veracruz. Nos vio entrenar y me habló y me dijo que si me gustaría irme allá. Me hizo un precontrato donde me iba a dar hospedaje y dinero para la alimentación, y nos fuimos a Veracruz y estuvimos allá como 4 meses, pero hubo huelga, para variar, desde entonces, 1977, en el 77, y con otro americanista, fíjate qué curioso, Juan Manuel Herrero y Ricardo Brandón hablaron conmigo que cuál era la situación, que ellos tenían meses que no les pagaban y que a mí me pagaban el hotel, que si jalaba con ellos, yo les dije, vine a jugar pues con ustedes. El técnico era Ricardo de León, lo corrieron, les pagaron y llegó el profe Alvarado y estuvimos entrenando un tiempo, y antes de que empezara, una semana antes de que empezara el campeonato, él trajo 3 refuerzos, 3 veteranos, Guarací Barbosa, el Tubito Rodríguez, bueno, sí, y Marcos Menéndez, que venían de Tigres y de Monterrey, sí. Y entonces me dijo, te vas prestado a Morelia, y me entraron mis 10 minutos de no, y no, me regresé a México y o sea, se acabó el fútbol. Y entonces, por la amistad que tenía con exjugadores, con, bueno, que eran futbolistas como Manuel Aguirre, con Horacio Sánchez, el hermano de Hugo, era muy amigo, era esposo de una amiga de primaria, Dulce, y entonces ellos me dijeron que yo tendría que seguir en el medio como periodista, que me metiera a estudiar periodismo, y fue lo que hice, estudié periodismo en la Septién García, y no terminé la carrera porque me invitaron a trabajar en un periódico, en el Sol de México, y luego en el Heraldo, y ya, empezamos la carrera, y ya nos detuvimos desde 1980 a la fecha. En pocas palabras.
Tienes 40 años.
Sí, señor.
40 años de profesional. Se dice fácil. ¡Wow!
Los que vas a cumplir de vida, Lord, en un pocos meses.
¿Qué huele? ¿Cómo andas por ahí? Más o menos también, pero
oye, Raúl, ¿qué es más padre, narrar a la América o a la selección?
Los dos. Es diferente. Yo me divierto mucho.
Oye, ¿y hay alguna, yo creo que esta pregunta ya te la han hecho muchas veces, pero si pudieras elegir algunos de los partidos que más te hayan, guardado en el corazón, ¿cuáles serían?
Uy, hay muchos. Mira, sin duda ese que recordaban del América es padrísimo. Estaba yo en el Heraldo de México en aquella final del América Chivas, que también es inolvidable, no lo puedo dejar de señalar, pero ya como narrador, te digo, esa final del América, también está la del gol de Moy, que me tocó hacerla para Estados Unidos, para Univisión. Y por supuesto hay juegos de la selección, el primer campeonato mundial allá en Perú, me tocó narrarlo, y me tocó el mundial de Estados Unidos, aquel triunfo contra Irlanda, el primer gol, el que 2-1. Mete Luis García. Ajá, también maravilloso narrar finales de Copa del Mundo. Pues, ¿qué te digo? Son muchos, muchos años y muchos partidos muy bonitos, muy padres.
Oye, Raúl, hablando de la selección, y es algo que siempre se pregunta, ¿no? Pero nunca te hemos escuchado a ti tu perspectiva. Dos preguntas. ¿Qué nos falta para ese quinto partido? Y tu opinión sobre la Volpe en el 2006, ¿y por qué no llevó a Cuauhtémoc?
No, pues no lo llevó porque no se llevaban bien, punto. O sea, no hacían química, punto. O sea, ningún entrenador va a llevar un jugador con el cual no se lleve bien, o sea, y eso es una realidad, o sea, no hay que buscarle nada de tácticas o cosas, no.
Y aún así jugó bien la selección en el 2006.
Sí, no, yo creo que Ricardo es un muy buen director técnico, hay quien piensa que no, pero yo creo que es un magnífico director técnico. La verdad es una persona difícil, es muy complicado, pero es un buen director técnico, eso no me cabe ninguna duda.
Yo creo que es de las personas que tienes que, encontrarle así el lado, ¿no?
Sí, caray, porque mira, por ejemplo, la última vez que dirigió al América, para mí hizo un muy buen trabajo, llegó a la final, un equipo que parecía que no tenía, aunque tenía nombres, era difícil reacomodarlos, venían del Mundial de Clubes, se acordarán, y pasaron muchas cosas en ese partido, pero yo creo que pudo haber sido campeón, yo creo, y el hubiera no existe, que si no expulsan a Golds, el gol de último minuto no cae. Simplemente porque en esa zona Golds mandaba.
Y no habrá cometido el pecado de haber ocasionado la bronca esa con Guiñac.
Pues sí, pudo haber sido, pero pues, también nos podemos saber si no fue el haber perdido a Zambuesa antes. Siempre vamos a encontrar este otro detallito, ¿no? Pero la verdad yo creo que lo que más pesó fue la expulsión de Golds en esa bronca que bien recuerdas, porque Golds ni siquiera hizo nada y Golds mandaba ahí. Yo creo que Golds había hecho un gran trabajo y era el jefe, y una pelota por arriba no la perdía.
Y entre lágrimas se fue. Raúl, ¿y tu opinión sobre la selección mexicana? ¿Qué falta para ese pasito?
Falta, es muy difícil, ¿no? Si lo supiera a ciencia cierta, ya sería director técnico de la misma, pero yo creo que nos ha faltado un poquito de mentalidad en los momentos importantes de los partidos. ¿Por qué digo? Al hablar de mentalidad hablo de concentración, de esa pequeña diferencia que tienen los equipos con mayor peso realmente en cuanto a calidad individual. No son muchos los equipos que ganan mundiales. Uh-huh. Y tienes que tener un plantel que en determinado momento uno o dos jugadores sobresalgan de una manera muy importante y te hagan esa diferencia en la cancha. Yo creo que por diferentes circunstancias no los hemos tenido en el momento adecuado, ¿no? La forma en que nos han eliminado pasa por errores muy, muy, muy claros, muy manifiestos.
Puntuales.
No, no es porque hayan sido superiores, ¿no? Quizás el partido que no debimos haber perdido y que perdimos y que él mismo acepta por su error es el de Javier Aguirre, que se precipita, claro, mueve al equipo.
El de Estados Unidos.
Si no hubiera precipitado, yo creo que el equipo iba a tomar su forma y pudo haber agarrado ese partido con Estados Unidos. Pero, por ejemplo, los penaltis contra Bulgaria, ese detallito de que nos faltó.
No, bueno, no era penal.
O el contra Holanda, la falla en la marca, en qué momento se nos vienen encima y no tenemos el jugador, inclusive Rafa era uno, pero faltaba alguien que tomara la pelota y se quitara a un jugador a dos y hiciéramos contragolpes, que tuviéramos esa capacidad de hacer diferencia. Eso es lo que para mí nos ha faltado.
O hasta marrullear, ¿no? Llevártela ya al tiro de esquina y quítamela, ¿no?
Sí, señor. Hasta eso.
¿Qué dice Javier Aguirre de ese, yo creo que ese partido más ganable que ha tenido la selección, ¿no? En mundiales así de la siguiente fase, ¿no? ¿Qué comenta ya en la sobremesa tú, que yo creo que has tenido la oportunidad muchas veces con Javier?
Sí, buen tipo, muy agradable, toda la vida siempre muy frontal. Lo mismo que dice él, no creas que es muy diferente con una cubita que en el micrófono. Yo creo que él sabe y supo que se equivocó, que se precipitó, que le ganó la calentura en aquel momento. Eso te lo dice él, yo tenía que haberme calmado, no tendría que haber hecho los cambios tan rápido, el equipo tendría que haber tomado su forma, su manera y ganarlo.
Oye, Raúl, y ahorita que hablamos de pasadita de la Volpe, armó la polémica en la semana porque en Twitter puso su once ideal del fútbol mexicano. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tus once del fútbol mexicano?
Uy.
Es difícil, no, ¿verdad? Tú que has visto a tantos, ¿no? Pero ¿cuál es el
tuyo? Es muy difícil. O sea, ¿sabes que lo estoy, fuera de broma, lo estoy planeando? Estoy pensando, estoy sacando jugadores. Acabo de sacar el del América en el canal de YouTube, La Pelota en el Fondo.
A ver, ¿cuál es ese?
Ah, ese sí te lo digo fácil, pero déjame.
Con todo y suplentes, con tu. Bueno, pero vamos a hablar al de fútbol mexicano. No, güey. Para la polémica, para ver a quién dejó en la banca, Raúl.
Lo de las, bueno, igual que el del América, estoy haciendo el de la selección, entonces saco jugadores por posición, voy haciendo mi análisis, trato de que sea, porque veo de repente equipos que publican que pon tú con cuatro medios ofensivos y siempre les digo, y bueno, ¿y quién nos defiende cuando nos ataquen?
De contención, ¿no? De que espérate.
Cuando menos, ¿no? O ponen tres centros delanteros o puros extremos. Digo, fueron sensacionales jugadores, pero hay que tratar de ubicarlos, ¿no?
Ponele balance.
Entonces, el de la selección, voy en camino. Voy en camino. No, este te prometo que cuando esté les aviso. El de la América es Helada. Para mí, muy peleado ya con Guillermo Ochoa.
Okay. ¿A ese nivel?
Sí, Memo va muy bien. Aparte es jugador de fuerzas básicas, tiene un desarrollo. El tipo para mí lo hizo bien en Europa, regresó con un nivel muy alto.
Oye, Raúl, si hubiera ganado ahora en diciembre, ¿ya lo metías de titular?
Puede ser que sí. Acuérdate que contra aquella final contra el Pachuca, cuando era muy chavo, termina perdiendo América por un gol que donde Memo tiene, ¿no?
Gerencia, ¿no? De acuerdo.
Entonces, digo, y digo, también tuvo una actuación extraordinaria contra Tecos en aquella final y es campeón. Creo que le está faltando ese pasito para ya encumbrarse como el uno, pero por lo pronto
quedan unas temporaditas para dar ese pasito, ¿eh?
Falta, le queda todavía, ¿no? Y en la lateral derecho para mí es Mario Trejo. Es muy difícil porque hay gente
el Cheche,
como
el Popeye,
René Trujillo, Juan Hernández, caramba.
El Gringo Castro.
Ajá.
siempre decimos esta.
No, bueno, el Gringo fue campeón, el Gringo tiene su historia, mundialista mexicano, no es. Digo, a veces nos reímos los americanistas y quedamos con todos nuestros jugadores, pero lograron cosas importantes, ¿eh? No fue enchílame otra haber sido campeón, la verdad. Entonces, yo creo que Mario Trejo. Mario aparte Trejo hacía muchos goles y tenía una técnica individual extraordinaria, de veras. Superior a Juan Hernández, creo que sí.
¿Juegas con línea de 4 o de 5?
Sí, 4-4.
¿Y centrales?
Luego, Alfredo Tena, no, ese no tiene ninguna discusión.
Este no tiene reserva. Pero
¿y es capitán? Central, ¿y es capitán? Sí. ¿Tena es capitán o no?
Exacto. ¿Sí? Es más, lo digo ahí en el video. Exacto.
Es capitán. Bueno.
Ya, tiene el gafete.
Oye, ya lo trae, ¿no? El capitán fútbol. El central que sigue, sí, yo creo que está debatible, ¿eh, Raúl?
Sí, ya sé. Y sí, hay mucha gente que me lo ha dicho en el Twitter y en todas las redes. Para mí es Duilio Davino. Y le ganó por nada, al campeón Hernández, que era el otro candidato. Por supuesto que hay gente muy, muy capaz y muy importante a lo largo. Alfonso Portugal, del primer título, fue importantísimo. El Pescado Portugal. Luego, en los 70s, el campeón Hernández o Javier Sánchez Galindo, el pierna fuerte, porque el Pichojos jugaba de lateral, también un gran central. Y si vamos viendo así, vamos a ir encontrando central. Miguel Ángel Cornero fue muy bueno. Uh-huh. Pero
¿por qué Duilio?
La fuerza física, igual que Armando Manso, eran más físicos que jugadores. Y Davino me parece un gran futbolista, de veras. No en balde, mundialista mexicano, no en balde reconocido.
Como 10 años en el club, ¿no? Por ahí algo así se
aventó. Tuvo una época muy mala, se recuperó y termina siendo campeón y termina siendo inamovible con Ricardo Rojas, ¿eh?
Y por ahí metió uno que otro gol, ¿no? Como el contra Toluca, creo, en una campeón de campeones, algo así.
Ajá, para mí es Duilio, ¿eh? Pero repito, es muy difícil, muy difícil. Tipo técnicamente muy bien dotado, muy capaz, como decía Mario Carrillo, un tiempista, no era aquel tipo grandote que se barría, no, tipo inteligente, que ordenaba a sus compañeros, que hacía una labor bien interesante. Entonces, yo por eso, y en el lateral izquierdo el Pichojos Pérez, para mí Mario es un jugador que también, ahora, por arriba de Cecilio, qué difícil, ¿no? Y de Vinicio Bravo.
Sí.
Y de Vinicio. Uh-huh. Vinicio es parte de esa defensa inolvidable. Entonces, caramba, no poner a uno de esos. Sin embargo, el Pichojos fue importantísimo en el título del 70 y del 75. Entonces, aparte, formador de, o sea, él con su experiencia fue haciendo a los Vinicio Bravos, a los Trejo, a fue compañero de Tena, ellos empezaban y ahí él y el campeón Hernández, pero Pichojos más años, es el tipo que les da más consejos y los va enfocando. Luego en medio, el contención también es muy difícil, porque yo descubro tácticamente los contenciones con el Negro Hosh en el título del 71, del 70-70, del 70-71. Y fue un jugadorazo el chileno.
¿Y juegas con línea de tres en medio?
Hey.
Okay. Hey, ¿Y por derecha? Ahí empieza la
bueno, complicación. Cristóbal, ¿verdad? En medio, o sea, es el recuperador, ¿no? Okay. Parte hombre récord en el América. Por derecha también no tengo ninguna duda que Carlos Reynoso es, no, o sea, ni por favor, para mí el mejor extranjero que ha venido al fútbol mexicano. Y por izquierda fue dificilísimo, porque está Lalo Vacas, está Barlindo, está, el Güero Jasso, jugadores que fueron históricos en el equipo.
Antonio Carlos Santos.
Y el ruso Brailovsky y Santos. Y me quedé con el Negro. Era diferente. Ese Carlos era, Toño era una maravilla.
Era un artista en la cancha, ¿no?
Raúl, ¿por qué esa siempre se llega a esa discusión si casi Santos o Brailovsky? ¿Y es un tema de gustos?
Sí. Y mucha gente no quedó contenta con el ruso. Fueron dos títulos con él, pero finalmente lo del ruso a mucha gente le molestó y ya no estuvo en aquella final contra Tampico, que podría haber sido tres veces consecutivo, en fin, muchas cosas y que quedaron ahí molestia. Y Santos era un jugador que te enamorabas de él. Y la verdad, los goles que hizo y las cosas que hizo era diferente. Igual el ruso.
Ese sí ya nos tocó ver, ¿verdad, Lord?
Ese ya.
No se hagan los chiquitos,
Ese sí ya nos tocó ver.
Luego, para acabar, por derecha, Cuauhtémoc.
Ni hablar, ¿no? Ese ni hablar, ¿no?
Por izquierda, Sague.
Tampoco ni hablar, ese no.
Pero es el que más goles ha metido en toda la historia, ¿cómo no lo vas a poner?
¿Y en medio a quién pusiste?
Ah, ¿verdad? Ahí también hay gente que... Yo, Enrique Borja. Ustedes son muy chavos y hoy ya hay muchos que les dicen ídolos. Los que tenemos más tiempo, era ídolo aquel que, si así fuera el equipo que fuera, se le admiraba. Y ustedes no vieron la manera en que movía masas Enrique Borja.
¿Cómo era eso, Raúl? ¿Cómo?
A donde fuera Enrique Borja, la gente se aglutinaba, gritaba, lo
aunque
adoraba.
No le fueran al América.
Aunque no le fueran al América. Enrique Borja era un tipo, un ídolo, a donde se fuera a Guadalajara le aplaudieran, fuera a Monterrey le aplaudían. Además, como era un chavito cuando anotó con la selección en 66, la gente se prendió de él. Así como boxeadores, como yo digo, ídolos, o sea, han sido Julio César Chávez, y ustedes ya no vieron, bueno, a Rubén Olivares, que a lo mejor lo alcanzaron, y atrás el ratón Macías, que aquella famosa frase de que todo se lo debo a la Virgencita de Guadalupe y a mi manager. Bueno, eran tipos que así perdieran, la gente subía y los cargaba y los adoraba y nadie podía hablar mal de ellos. Así era Enrique Borja.
¿Y cuando ¿Y a Enrique qué se Borja debía era eso? Era carismático, era buena carisma onda.
Sí, impresionante. Borja no le caía mal a nadie.
Peleaba con los árbitros, ni con los defensas, ni nada.
La única vez que se enojó fue cuando lo vendieron al América, porque no lo tomaron en cuenta.
El total de papas, ¿no?
Exactamente. Frase. Pero llegó al América y dijo, ¿saben qué? Soy al América, ya me arreglé, hoy soy el número uno. Y fue el número uno, y a la fecha habla del América siempre bien, y fue 3 años consecutivos campeón de goleo, Oye, torneos Raúl, largos.
¿Por qué si fue exitoso como directivo del Necaxa, por qué luego no se pasó al América?
Esas ya fueron decisiones del señor Azcárraga, pero él es el primer director de la escuelita de fútbol del América. O sea, él empieza a ser directivo en el América. Cuando se crea Panchito Hernández la escuela con Alejandro Scopelli, Borja es su primer director. El actual dueño del equipo era jugador de esa escuelita. Han visto fotos. Bueno, de esa época le estoy hablando. Y luego lo mandan de directivo del Azteca de Los Ángeles. Y ahí se llevan a Javier Aguirre, se llevan a Celi Padrón, se llevan a Los Campos, a unos muchachos, unos gemelos que van en el América, unos hermanos, y contrata a Reynolds Mitchell, llega a estar Johan Cruyff en ese Aztecas de Los Ángeles, que era de Televisa.
¡Órale!
Y el directivo era Enrique Borja. Regresa y hace una empresa, voy a decir un comercial, esa empresa se vuelve muy famosa porque hace en la televisión un concurso muy famoso de cantantes que se llamó Valores Juveniles Bacardí. Y entonces Enrique se desliga del fútbol por su empresa de publicidad y le va muy bien, le va muy bien. Y te digo, tiene ese concurso con Raúl Velasco y hacen muchas cosas y se desliga del fútbol. Luego se termina su empresa, dice hasta aquí, y lo llaman de la empresa y le dicen el Necaxa, y no le va mal en el Necaxa.
Pues hace el Necaxa histórico, ¿no?
Ajá, exactamente. Entonces, yo creo que Enrique ha sido tipo importante. Luego ya se enoja, se va a Monterrey, tiene algunos problemas allá, y actualmente trabaja en Univisión como comentarista. Sí, sí, pero sí, a la fecha la gente lo ve y te transmite algo, yo no sé qué.
¿En serio? Es de esa gente que tiene ángel, que tiene...
Ese es un ídolo.
Ah, ok. Y no, oye, se ha visto nadie, oye, más, ni en la selección.
Intachable, ¿no?
Intachable. Qué bueno que lo dijeron.
Intachable.
Sí. La verdad, una maravilla. Entonces, yo, quizás por todo eso, y por lo que hizo en el América, que fue campeón con el América.
¿Y en la selección?
Que no fue campeón con Pumas, que fue seleccionado nacional, que metió goles, que metió un gol en un mundial, etcétera. Pues él, de centro delantero. Y mira que, bendito sea Dios, ha habido muchos. Y para la dirección técnica, y con esto termino lo del famoso equipo, yo puse una dupla porque no supe a quién elegir, ahí sí. José Antonio Roca, para mí, el creador del americanismo moderno, el tipo que ustedes hoy seguramente...
Y de los clásicos, ¿no?
Sí,
contra Chivas. Sí.
Los burros nunca tocan. El burro solamente toca una vez la flauta, algo así decía, una vez que le ganó Chivas.
Y el del 2-0-0, ¿no? Del teléfono.
No, ese era Fernando Marcos. Pero
ese era Fernando Marcos, perdón.
Pero no. Era un anti-Chiva. Era un anti-Chiva.
¿A él lo pondrías como el creador del americanismo?
Del americanismo moderno, sí.
Ok.
Sí. Y acompañado de Raúl Cárdenas, que aparte que fueron compañeros en Zacatepec, y que fueron campeones allá, Raúl fue un técnico muy exitoso con el América, ganador de la Interamericana, aquel equipo de Reynoso, el del gol famoso.
En el último segundo, ¿no?
Cárdenas. Y Raúl Cárdenas es el que empieza a poner a jugar a Tena, al Choco García, a Cristóbal, a Vinicio, a todos esos, es Raúl Cárdenas el que los va trayendo, y mira que sí hizo un buen trabajo, porque a la larga fueron la base de la historia del América más triunfador, que es el de la década de los 80.
Un semillero de leyendas.
Entonces, por eso esos dos.
¿Cómo ves, Lord? Oye, Raúl, ¿estás triste que te dejó fuera tu Piojo Herrera o no?
Va, voy para allá con mi compadre el Piojo. En este tema de técnicos, ¿en qué nivel, en qué escala, en qué posición está el Piojo? Estamos fantaseando mucho esta generación de americanistas con este técnico. ¿Realmente es un técnico histórico, no lo es? ¿Qué opinas?
Yo creo que es un técnico muy importante en la historia de eso. Es un técnico muy importante. Encaja de una manera parecida a lo de José Antonio Roca. Los dos fueron a la selección nacional, los dos tuvieron ida y vuelta al club, tipos muy polémicos. O sea, a Roca lo odiaban, ¿eh? Había americanistas que lo querían, pero luego le dieron con un tubo, como no le fue bien en el Mundial, y no le fue bien en el 78, imagínate. Entonces se fue al Atlético Español, se fue a otros equipos, a la Laguna, y después volvió al América y no fue tan exitoso, pero él es el creador de pregúntenle a Carlos Reynoso lo que es José Antonio Roca, nada más. Hoy le preguntan a Giovanni, y Giovanni dice, Miguel.
Exactamente.
Pero si es un técnico importante, para mí todavía no es el más importante de la historia del club. Hay gente que todavía tiene cosas muy interesantes, como los dos mencionados, pero, por ejemplo, don Jorge Vieira era un tipo de un manejo de grupo extraordinario. Digo, hay mil anécdotas de don Jorge, pero manejaba muy bien un grupo de estrellas. Y el Zurdo López...
El mismo Reynoso, ¿no, Raúl? El mismo Reynoso
Carlos
también.
Carlos es un técnico importantísimo en el América. ¿Cómo no? Tienes toda la razón. Uh-huh. Carlos también, bueno, imagínate, ¿cómo no va a estar en la historia de los técnicos si le ganó a Chivas claro. Esa final?
Oye, Raúl, antes que te aviente una pregunta jiribillosa, vamos a contestarle a Adrián Rivera Morales, que te pregunta dónde se te puede seguir en las redes sociales.
Ah, mira, en Twitter, Raúl Sarmiento, en Facebook estoy como La Pelota en el Fondo, pero con doble O, porque cuando entramos ya vimos la pelota, está en el fondo.
Ah, unos piratas.
Pero no, pero no habla ni de fútbol, no habla ni de fútbol.
Hijos de su madre.
Pero bueno, con doble O en Facebook, en Instagram, Raúl Sarmiento Díaz, y en ¿cuál me
YouTube,
falta?
YouTube,
La Pelota está en el Fondo. Ahí estamos.
Ahora sí, ahí te va la pregunta escribillosa. ¿Por qué se fue Ben Hacker y nos tronó el sueño a tantos que seguimos preguntándonos todos los días qué pasó ahí?
Mira, hay muchas versiones. La que yo sé, y en aquel entonces trabajaba ya dentro de Televisa, fue una época en que América, Panchito ya no era tan el jefe, sino estaba también un señor de apellido Rubolota. Eran los dos vicepresidentes y Rubolota había sido promotor y lo encajaron en la vicepresidencia cuando trajo a Ben Hacker y trajeron a Calucha y a Villic. Entonces, el equipo iba muy bien y todos muy contentos y todos felices y todos mal. En Televisa había, digamos, una rivalidad muy fuerte entre el Güero Díez Barroso de la América y Alejandro Burillo Azcárraga, primos. Alejandro Burillo manejaba la Federación, manejaba al Necaxa y al Atlante. Uh-huh. A la América, Díez Barroso dijo, no, la América yo lo sigo manejando. Y el señor Azcárraga, en paz descanse, le dijo, está bien, tú sigues con el América, pero tu primo se va a encargar de esto. Los dos eran sobrinos del señor. Okay. Hay un momento que no sé si se acuerdan, y ahí están las estadísticas, que el equipo tiene un declive. Creo que los últimos 5 partidos no los ganó, algo así. No estoy seguro, pero no fueron buenos resultados. Tampoco tan malos porque seguía de líder. Pero un partido con Necaxa, que le da vuelta, uno de esos partidos, que el Necaxa le gana en el Azteca de una manera en que... La verdad fue brillante por parte de
Necaxa. Es que ese Necaxa estaba impresionante también.
Y entonces se va armando la polémica, La Puente, Ben Hacker.
Ah.
Y uno con el Necaxa, otro con el América. Uno para el frente y La Puente, quieren atacar, ataquen y yo los contragolpeo y les gano. Y le ganó el América. Pero también se jugaba el torneo de Copa. Esa derrota dolió muchísimo por esa rivalidad que les digo, muchísimo. Y luego no ganó dos
partidos. Pero era una rivalidad de ideología.
Era algo adentro.
Adentro de la empresa.
Vamos, ¿no?
Okay. Y era de ideologías, de lo defensivo.
También,
algo como lo de Bilardo, Menotti, una especie así.
Ándale, y los primos con esa rivalidad tan fuerte. Aparte, arriba el dueño viéndolos. Yo nomás quiero que los dos sean los mejores. Mi equipo es el América, pero son de la empresa.
Está bueno.
Y trató muy bien al Necaxa, don Emil. Luego viene el torneo de Copa justo.
Y nos eliminan.
Y la semifinal. Fue un partido importantísimo. Entonces, Emilio Díaz Barroso manda a llamar a Ben Hacker, habla con él y le dice, Leo, este partido no lo podemos perder. Y venía utilizando algunos suplentes, entre ellos el portero. No jugaba Adrián Chávez, ponía un portero suplente. Y Alejandro Murillo manda a llamar a La Puente.
¿Quién era? ¿El Gallo García?
No me acuerdo, no, creo que, no sé si fue el Flaco Maldonado.
Ok.
Habría que ver, no me acuerdo ahorita de memoria.
Es que no era Chávez.
Y mandan llamar a, bueno, Murillo manda llamar a Manolo La Puente y le dijo, este partido lo tenemos que ganar. Y me dejas de poner algunos suplentes y vamos con el equipo titular. La Puente hace caso, menos en el portero, que venía jugando Raúl Orbañanos Jr.
Ah, sí.
Y Ben Hacker dijo, no, señor. Yo tengo mi plan hecho, mi plan de trabajo, y juegan los que han venido jugando.
¿En serio?
Y nos vamos a penales, y antes de los penales, La Puente manda a llamar a Nicolás Navarro y lo mete.
Y era experto parando penales.
Y gana Necaxa.
Ah.
Entonces, imagínense el ambiente. Es cuando dicen que por qué no metió al que no metas a Del Olmo, si metas a Del Olmo. Empezaron a ver estos problemas internos. Siguiente partido. Creo que lo empatan o lo pierden. Entonces se enoja mucho el señor Luis Barroso, un tipo muy impulsivo, muy fuerte de carácter, el tipo que cambió lo del América, el que puso el nuevo uniforme, el que regresó a Reynoso, el que les puso Águila, ese era el güero Luis Barroso. Americanista recalcitrante. Pero
el más ganador, ¿no?
Y de una mentalidad ganadora de a mí no me importa. Y que no te hablaba así como, él te hablaba con groserías y mentadas de madre y él era así, tipo de 1.90, así, muy fuerte, y te metía manazo en la mesa y gritaba, y con perdón de los que nos escuchan, pendejeaba y mandaba a todos, ¿eh?
No era suave, pues, no era suave. Era.
Y manda a llamar a Ben Hacker un lunes, para el partido, y entonces...
No, ya con este contexto que nos acabas de dar... Y lo que bueno, sigue, no, pero pues ya entiendo.
Lo manda a llamar, se reúne con Bartolot, con Rubolota, con Panchito y él en el club, y le dicen, dile que venga, que tenemos junta. Tenemos que, esto no puede seguir así, como era él. Le hablan, Ben Hacker vivía en Cuernavaca, y Ben Hacker les dice, no voy. ¿Por qué no voy? Lunes es día de mi descanso, lunes juego golf, estoy jugando golf, no voy. Y no vino. Esa noche lo despidió.
Ah, ya está la historia completa, Lord.
Buenísimo, buenísimo.
Esa
Oye,
es.
Entonces fue algo de ego, ¿no? Entre uno y otro, ¿no?
Entre bueno, uno y otro.
Pues es el jefe, ¿no?
¿Eh? Yo creo que si Ben Hacker sigue hubiera sido campeón. Creo. Equipo jugaba muy bien.
Probablemente digo,
tenía un bache. No sé, tenía un bache. Sí. Tenía un bache.
A lo mejor era nomás para darle un jaloncito de orejas, ¿no? Si la reunión esa quizá, o sea, no iba a terminar a lo mejor.
No iban a correr ahí. Nomás iban a decir, oye, nosotros perdimos un partido importantísimo.
A la otra hazme caso y ya, déjate de cosas.
Exacto. Pero él también Ben Hacker era. Tenía su...
Oye, ¿y lo de Carrillo en el Aztecaso va más o menos por ahí?
Más o menos, ya eran otros directivos y ahí ya vino hasta una... Con Carrillo, si no mal me acuerdo, hubo ahí unos problemillas con Manuela Puente, ¿se acuerdan?
Sí.
Pero...
Porque decían que dirigía Manolo, ¿no?
Sí, y Manolo se había ido y lo había dejado a él, y entonces empezó a hacer bien las cosas y todo aquello. Y después, pues ya regreso yo, pues no. Y así empezaron las broncas. Así empezaron hasta que se fue.
Oye, Raúl, ¿qué diferencia? Bueno, yo sé que hay muchas, pero si pudiéramos acentuar en algo. Las directivas del América antes, digo, con ese contexto de Díaz Barroso, ¿cómo es que se manejaba antes el americanismo desde arriba en la cúpula? ¿Qué falta ahora para que vuelvan esos tiempos a lo mejor como antes? ¿O estamos a lo mejor ya evolucionando en el fútbol? ¿O qué está pasando? ¿Cómo es el antes de la hora para ti?
Sí, yo creo que hoy son otros tiempos. En eso sí ha cambiado el fútbol. En eso ha cambiado mucho. Son otros tiempos, los personajes que se manejan son distintos, los intereses son diferentes, no. Hace años era muy distinto, o sea, ahora que vemos las broncas en la federación, en los años 70, por ahí, había gente que llegaba y sacaba la pistola en la federación y la ponía en la mesa y empezaban a discutir. No, bueno, eran otros tiempos, eran otros personajes, era otras administraciones. Hoy el América está en la bolsa de valores por la empresa, se maneja de diferente manera la economía del club. Antes, el señor Azcárraga no tenía que estarle diciendo nada a nadie. Hoy es una empresa de otro tipo, de otra manera. Entonces, hoy hay presupuestos, hoy tienen que ir rindiendo. A ver, esta oficina lleva el presupuesto, estos llevan lo otro, es muy distinto. Las contrataciones de los jugadores son muy distintas. Podría y desease de alguna manera ir a ver los jugadores, pero son tiempos muy diferentes. En eso se ha cambiado. En eso y en la tecnología, el fútbol ha cambiado una barbaridad.
Oye, Raúl, y ahorita que hablas de eso, que el fútbol ha cambiado una barbaridad, dos preguntas. ¿El tema del cambiar de torneos largos a torneos cortos le pegó en la competitividad y en el espectáculo al fútbol mexicano?
Yo creo que ayudó en cuanto a que se juegan más partidos de vida o muerte.
Las liguillas.
Porque nosotros no estábamos acostumbrados a eso, más que en las eliminatorias mundialistas, y en Europa los torneos, había ya muchos torneos de la antigua Champions, bueno, la Copa Europea antigua, en Sudamérica la Libertadores. Entonces el fútbol mexicano no tenía esos partidos, o sea, torneo largo, el que hacía más puntos salía campeón y se acabó, y la selección es la que de repente jugaba algún torneo eliminatorio a visitas recíprocas, pero en México no se estilaba como en la Libertadores desde los 40 y antes, jugar ida y vuelta. Nosotros no jugábamos ida y vuelta con nadie. Se empezó a jugar en los 70, más o menos, en la CONCACAF. Y iba el América a Surinam, por ejemplo, cuando fue campeón y ganaron 1-0, creo. Si no me equivoco, y les costó un trabajo y fueron a Cuba. Ahora, cuando venían acá ellos, los goleaba el América, pero costaba trabajo. El fútbol mexicano no estaba acostumbrado a esos partidos, y con la liguilla se aprendieron a jugar esos partidos, y yo creo que eso ayudó, y ayudó mucho en la economía. El fútbol de antes era más romántico, era muy distinto. Vean ustedes partidos de los años 60, pongan ustedes el del América, vean el video de cuando se corona y cargan a Zague y todo eso, traten de identificar aficionados del América ahí cargándolos en la cancha con la playera. Iban de camisa, era distinto. México nos quedamos atrás en muchos aspectos con Europa y con Sudamérica. Ellos siempre han tenido ese tipo de cosas. Las porras eran grupos muy pequeñitos, muy familiares, no muy queridos por los aficionados. ¿Por qué? Ay, eres de la porra, y entonces sonaba como que eras malo, ¿no? Luego ya cambió a lo que ahora sabemos, que que tampoco me gusta, pero en fin, este, algunas.
Barras.
Exacto.
Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿qué va a cambiar el tema de desaparecer el descenso y el ascenso?
La competitividad.
Se van a tirar a la maca varios
equipos. Hay equipos como antes que jugaban por no descender, o sea, no podían competir, pon tú, con las Chivas, o con Cruz Azul, o con América.
Hoy en día con Tigres y Rayados.
Exacto, exacto. Este, ¿por qué? Pues porque no había la economía en aquellos entonces se la llevaban y bajaba uno, que era el más malo, y se acabó, y subía otro, y este, y listo, o sea, era un fútbol muy distinto. Y, pero el descenso sí creaba cuando menos la necesidad de ser mejor que alguien, ¿no? Siempre había el grupito de los de arriba, de los buenos, y abajo los que pues ahí iban y bajaban y subían y bajaban y subían. Por ahí tenían una buena camada de jugadores y peleaban arriba. Pon tú Zacatepec un par de temporadas, Atlas un par de temporadas, así, y luego al descenso. Potosí una buena temporada y desapareció San Luis, y empiezo a verle así equipos y eran un sub y baja y no eran de los equipos que pudieran ser campeón.
Pues Raúl, ¿y es cierto que el cociente o el famoso porcentaje de 3 años existe para cuidar a equipos como América y Chivas de que nunca descendieran?
Sí, eso se los vendieron muy bien de Argentina, así era la idea, así empezó en Argentina. ¿Por qué? Porque no querían que los grandes, los que llevan gente a los estadios, pues cuando va el América, ahora a Tigres, Cruz Azul, Chivas, se llenan los estadios, ¿no?
Los derechos de televisión, ¿no?
Entonces, antes, potosino curtidores, pues iba tu afición, pero no iba nadie del otro lado. Entonces, no había esos ingresos, no había ventas de playeras, no había ventas de recuerdos, se vendían los banderines, que tú tuvieras tu banderín autografiado, eso era, no era la playera. Pero hoy en día, con esto que van a hacer, pues ya, sí, pierdo tantos millones y sigo jugando aquí y me puedo recuperar económicamente y no pierde realmente el dinero que se pierde de ir al descenso. Te vas al descenso y es unas pérdidas que muchos no regresan, muchos desaparecen de eso. Pero es competencia.
¿Cuántos equipos no hemos visto, no? ¿Cuántos equipos no hemos visto que descienden y desaparecen en el ascenso, no?
Ajá, exactamente. Así es, muchachos.
Lord.
Oye, Raúl, pues ya te quitamos muchísimo tiempo, sabemos que tarde, pero qué buena charla nos acabas de dar, te agradecemos. Pues
yo quiero aventarle una última pregunta, porque
a ver, una última.
Porque aquí tenemos un dios, tenemos una deidad.
Ah, bueno.
Que hoy en día funge como gobernador en el estado de Morelos. ¿Cuál es tu opinión de ese individuo al cual no soy digno de pronunciar su santo nombre?
Cuauhtémoc Blanco, no, pues, ¿qué te puedo decir de Cuauhtémoc? Tuve el gusto de conocerlo cuando tenía 15 años, más o menos. Hubo un día que Pachito Hernández, mientras entrenaba el primer equipo, me dijo, ven, te voy a enseñar un grupo de muchachos que estamos preparando. Y ahí conoció a Cuauhtémoc, ahí estaba en ese equipo con Lara, con Terrazas, con Toledano, ahí lo conocí. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Crack, estrella, un tipazo, un tipo que futbolísticamente avanzado, con unas condiciones y unas cualidades maravillosas y con un algo diferente, definitivamente. Gran, gran jugador y, en mi opinión, gran persona. Habrá quien diga que no, está loco, que no sé qué tantas cosas puedan decir de él. Para mí, tipo que sobre todo te puede demostrar que así vengas de los orígenes más humildes, puedes triunfar. Con él se acaban todas esas cosas de que no, nada más lo recomendado, no, nada más esto. No, cuando hay calidad, cuando hay capacidad.
Y triunfa. Creo que ese es uno de los, o sea, Ese es uno de los secretos.
¿Cómo,
de
cómo llegó historia. A ser gobernador? Imagínate.
Es uno de los secretos de Cuauhtémoc. Bueno, secreto, ¿no? Su historia es bien de telenovela, ¿no? De que el niño pobre y pum, ¿no? Entonces todos nos creemos esa historia, nos identificamos. Sí. Lord, ¿sí? Te dejo esta pregunta de Robin Martin, Lord, para que se la hagas a Raúl.
Ahí va Robin Martin, dice, maestro, ¿consideraría en caso de tener una oferta de Fox Sports o ESPN y esas cadenas? Ya se le extraña verlo en la televisión, es 100% Televiso y no iría.
No, mira, yo salí de Televisa porque llegó un nuevo vicepresidente, hizo su equipo, él creyó que con ese equipo le iba a ir muy bien. Hizo sus cambios y felicidades, no hay ningún problema. Yo estoy muy agradecido a mi empresa. Estoy muy agradecido con el señor Azcárraga, conmigo se portó muy bien. Sé que algunos compañeros no tuvieron la misma suerte que un servidor. Yo no me puedo quejar. Pero si alguien me hace alguna propuesta, platicamos y ¿por qué no? Pues yo no estoy.
Oye, Rol, casado, cómo se extraña ver los partidos de la América escuchándote. Hombre. O sea, no es porque estés aquí, pero te ligamos a la América de toda la vida y esperar que alguien metiera gol nada más para escuchar la narración. O sea, una cosa impresionante.
Pues te digo, ahora sí que estamos listos. Yo también creo que debo de entender a determinado momento de mi vida que si estoy en condiciones o no para volver, yo creo que ahorita lo puedo hacer todavía, que puedo dar algo, pero pues también cada empresa tiene su historia, su manera, y es muy respetable. A lo mejor piensan que no encajo en lo que ellos están haciendo, en sus propuestas, y se vale, ¿no? Hace algunos años era más apasionado de otro tipo de cosas. La edad te va haciendo madurar y no soy ningún niño ya.
Oye, Raúl, yo me despido con esta y yo creo que con esta cerramos porque ya te robamos mucho tiempo. ¿Qué está más cerca para Raúl Sarmiento? ¿Regresar a Televisa o estar en un puesto directivo del Club América?
¡Vámonos!
No, pues yo creo que ninguna de las dos. O sea, primero que me... Yo creo que primero me tenía que hablar. Yo no sé a quién se le ocurrió y me enteré que decían que iba a ser yo directivo de la América.
Sí, salió por ahí una nota.
Pues, nomás que no me hablaron, yo encantado también, no le digo que no a eso. No le digo que no a eso y volver a Televisa, pues si ellos creen que puedo ayudar, pues vuelvo a Televisa, tampoco tengo ningún problema. Ahora sí que...
Seguramente, y mientras tanto, mientras eso sucede, te podemos seguir escuchando y viendo en tus redes sociales y en tu canal La Pelota Está en el Fondo de YouTube, mi Raúl.
Ahí por lo pronto te digo, vamos a tratar de hacer varios contenidos, cosas no nada más de la América. Por ejemplo, pusimos ya alguno de debuts, de cómo fueron los debuts de algunos personajes, de algunos exjugadores, con todos estos problemas que tiene ahorita la pandemia, que pues tienes que hacerlo muy rudimentariamente. Hicimos uno de playeras que tengo guardadas ahí, que me tocó cubrir. Mostramos la playera de Cardoso de su despedida, aquella que utilizó el Monterrey cuando aquel gol de Nigris, que la gente de Monterrey recuerda mucho, que yo se me ocurrió gritarlo como el gol del hermano contra el América, curiosamente, y que mucha gente de Monterrey lo recuerda con mucho cariño. Tengo esa playera, y tengo otras que así mostré con su historia, y que hay gente que le gusta, ¿no? Y ahora que tengamos más libertad, pues queremos hacer entrevistas, mesas de trabajo, análisis, ir con los aficionados, juntar, por ejemplo, a mí me gustaría un día, por decir, juntar a diferentes páginas importantes que hay de la América hoy en día, y sentarlos y que debatan, porque veo que hay muchas polémicas entre ustedes, y todos le van a la América.
Así es.
Pues bueno, pero se vale, ¿no? Entonces, ¿qué tal juntarlos un día en la mesa, en una mesa grande, grabarlos, que se digan lo que se tienen que decir, por qué el americanismo es así, por qué los que están a favor de de Miguel Herrera, los que están en contra, y ponerlo en un video.
Oye, y de ir, ¿quiénes iríamos?
ustedes están en la lista.
Raúl,
llevamos un maletincito de la San Juan.
Raúl, última.
No, bueno, un asado lo hacemos seguro, ¿no?
Última pregunta de Pilón. ¿Cómo le hacías para narrar un gol cuando le metían gol al América, hombre? Si nosotros no podemos ni hablar cuando pasa eso.
Pues mira, por ejemplo, ese de Denigris, pues ¿cómo te diré? Pues ya el profesionalismo.
Eres como Borja, ¿no?
Es por ese es tú, ya estás concentrado y en ese momento no eres americanista. En ese momento cuesta trabajo decirlo. Cuando no se había dicho a qué equipo le íbamos a ir en los noventas,
sí.
Iba yo al Estadio Jalisco y me decía que él iba a las Chivas, que porque gritaba los goles, porque hubo un tiempo que narré todos los partidos de Chivas y del Atlas.
Y no decías tú abiertamente que eras Águila.
Yo no había dicho nada hasta que decidieron que se empezara a decir a qué equipo le íbamos. Entonces Javier Alarcón dijo que le iba a
Que es cuando Azul. Bermúdez dice que va al Atlas.
Atlas,
Alarcón al Cruz Azul, sí.
Entonces todo el mundo empieza a decir, cuando me preguntan a mí, le digo, yo le voy a la América. Y la gente decía, le tienes que decir porque nadie hay que le vaya a la América.
Sí, sí.
Tú eres el único por quedar bien con Azcárraga. Lo haces para cuidar la chamba. Está bien, si ustedes creen eso, pues, ¿qué les digo?
Pues muchas gracias, Raúl. Te mandamos un fuerte abrazo. Estamos muy agradecidos contigo y en deuda también. Y nos seguiremos viendo pronto, ¿no?
Primero Dios. Cuídense, por favor, y no salgan.
Un gran abrazo, Raúl. Te guardamos mucho cariño y respeto. Gracias.
Cuídense mucho. Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
La pelota está en el fondo.
Vámonos.
Vámonos.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.